بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Después de Ramadán, hay quien está triste porque echa en falta los momentos especiales vividos durante este mes. Hay quien está preocupado pensando en si Allah aceptó su esfuerzo o no. Hay quien está nostálgico recordando los momentos de emoción, de acercamiento a Allah, de hermandad, que hoy no se ven. Y también hay quien está contento, porque para él Ramadán ha sido un periodo de sufrimiento, de carga. Sin embargo, hay quien no tiene tiempo para nada de esto, porque está durante estos días posteriores a Ramadán inquieto, preocupado, pensando en cómo invertir lo recaudado en Ramadán de la forma más rentable posible. Es decir, está pensando, planificando, preparando negocios con Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Cómo hacer de nuestro último Ramadán un antes y un después en nuestra vida? ¿Cómo convertir el último Ramadán en una nueva fecha de nacimiento para nosotros? Es decir, los próximos Ramadanes, inshallah, si llegamos a vivirlos, estaríamos celebrando cada Ramadán nuestro cumpleaños. Las personas, al igual que los productos que compramos, llevan unas etiquetas made in un sitio, una experiencia. Bueno, son etiquetas invisibles, no como las que encontramos en los productos materiales, pero la idea es la misma. Llevan etiquetas de lugares, personas, experiencias que nos fabrican, entre comillas, nos transforman, nos cambian. Es cierto que Allah es el creador, pero los acontecimientos y las experiencias de la vida nos fabrican, digamos, ¿no? Al igual que una fábrica de cualquier producto no crea el producto, sino que lo transforma, y por eso se le llama fábrica, ¿no? Bueno, la cuestión aquí es que sabemos a qué nos referimos, a aquellas experiencias que nos permiten pasar de un grado de consciencia y madurez a otro más alto, de una etapa a otra. Puede ser un viaje, el Hajj, por ejemplo. Hay personas que llevan la etiqueta Made in Hajj tal año. Año 2000, 2014, 2012, lo que sea. O una persona con la que nos cruzamos y nos transforma, nos cambia, nos acerca mucho a Allah, nos permite conocer o definir nuestra misión en esta vida. También puede ser un pecado o una desgracia, como el caso de Sayyidina Ka'b ibn Malik, un sahabi que en un momento traicionó al profeta Muhammad, junto con otros traicionó al profeta Muhammad y a la comunidad musulmana, y fueron boicoteados durante bastante tiempo. El profeta se enfadó mucho con él y él se sintió muy mal. El Corán les describe que estaban ahogados caminando por la tierra, siendo la tierra amplia, como sabemos, ¿no? Bueno, cuando este hombre recibe, a diferencia de los otros compañeros del grupo, porque este tenía algo en su corazón, su arrepentimiento fue sincero, cuando este recibe el perdón de Allah a través del Corán, el profeta sallallahu alayhi wa sallam le dice: Ya Ka'b, abshir bi khayri yawmin mudh waladatka ummuk. Alégrate, hoy es el mejor día desde que tu madre te parió. Pues ese día y ese momento concretamente, cuando el profeta sallallahu alayhi wa sallam le transmite esto, fue el momento de nacimiento real de Ka'b ibn Malik, y llevó para toda la vida la etiqueta de made in ese momento y ese lugar. Otro ejemplo fue, bueno, cada sahabi tiene una experiencia y cada persona de nosotros tiene una experiencia, pero un ejemplo muy destacado, muy, muy conocido, es el de un sahabi que se llama Salman el Farisi. Uf, que no era cualquier sahabi, un sahabi muy especial. El profeta sallallahu alayhi wa sallam dice: Salman minna ahlul bayt. Salman es parte de mi familia, y no era de su familia, era persa. Salman el Farisi, el persa. En otro hadith, el Nabi sallallahu alayhi wa sallam dice: No ha habido profeta anterior a mí que no haya tenido 7 discípulos, compañeros fieles. Yo he tenido 14. Y cita: Hamza, Ja'far, Ali, Hassan, Hussein, Abu Bakr, Umar, Al-Miqdad, Abdullah ibn Mas'ud, Abu Dharr, Hudhayfa, Salman. Salman se menciona en estos 14. La experiencia de este hombre es muy peculiar. Él era persa y era zoroastriano, majusi, una religión que consiste en adorar el fuego. Y además era de un jefe de zona y un jefe religioso que tenía muchas esperanzas en él, en su hijo Salman, que era muy joven, muy listo, y tenía muchas esperanzas en que él siguiera sus pasos y asumiera el mando de religioso. Pero Salman cogió otro camino. Aunque era un joven dedicado al templo, y que pasaba todo el tiempo en el templo cuidando del fuego de su dios, un día salió y en el camino vio una iglesia. Le llamó la atención cómo esa gente adoraba a Dios y le gustó y decidió seguirla. Cuando se lo comentó a su padre se lo prohibió y le encerró en casa. Pero Salman hizo todo lo posible para mandar un mensaje a esos cristianos de la iglesia para decirles que cuando viniera alguna caravana de Damasco, de Siria, porque se habían informado de que el origen de la religión era de ahí, que le avisaran. Y consiguió escaparse e irse a abandonar su tierra, su familia, y empezar un viaje de búsqueda a Dios. Empezó en Damasco, pasó por Irak, y fue buscando siempre al mejor monje o sacerdote de esta religión, el que más conocimiento tenía, para servirle y aprender de él. Y bueno, fue pasando de uno a otro, de uno a otro, de un sitio a otro. Aceptó ser esclavo, pasó toda clase de miserias, de dificultades, con tal de buscar a Dios. Hasta que uno de los últimos sacerdotes que conoció le dijo que iba a aparecer un profeta en Arabia. Y entonces fue vendido como esclavo y llegó a Arabia, llegó a Medina. Y entonces conoció al profeta Muhammad y le siguió. Bueno, todo este viaje y esta maravillosa experiencia de Salmán tiene un origen, y ese origen fue cuando Salmán descubrió que había otra forma de adorar a Dios mejor que la suya y decidió emprender un camino de búsqueda, cambiar su vida, dejar la comodidad, salir de su zona de confort y buscar la verdad. Pues Salmán es made in ese momento. Bueno, vayamos una por una. La primera idea, y son 10 en total, dice: pásate a la categoría superior. Deja de ser abid istibaqi, deja de ser abid iltihaqi y conviértete en abid istibaqi. ¿Qué significa una cosa y otra? El abid iltihaqi significa el adorador retrasado, pasivo, conformista, el que llega siempre el último, el que adora a Allah de cualquier manera, de forma tradicional, como lo ha hecho siempre, siempre de la misma forma. El abid anticipado, el adorador anticipado, es el que no se conforma con el nivel de fe, de cercanía de Allah en el que esté. Busca siempre mejorar su adoración. No necesita que le motiven, que le empujen. No. Toma la iniciativa, tiene una fuerza interior que le empuja. Lo mueve el amor, el deseo. Es cierto que la otra categoría, la abid iltihaqi, es una persona que hace lo correcto, ¿no? Hace el halal, se aleja del haram, no hay ningún problema. Pero el abid al-istibaqi, además de hacer lo que se debe, lo hace con amor. Lo hace con amor. Porque dicen, al-muhibbu yashtaq wa la yusaq. El amante se mueve por el deseo. Lo mueve el deseo y no los empujes, algo así, ¿no? No necesita que le empujen, ¿no? Se mueve por el deseo, se mueve por el deseo. Por ejemplo, Ramadán, este Ramadán, una cosa es cumplir con el fiqh del ayuno, ayunar todo los días, dejando de comer y beber desde el Fajr hasta el Maghrib, cumplir con eso y luego esperar la última o la noche de Laylatul Qadr para hacer un gran esfuerzo y pasar la noche sin rezar. Eso es una categoría. Y la otra, superior, es la del Abid al-Istibaqi, el adorador anticipado, el que vive Ramadán de otra forma. Cada noche de Ramadán para él es noche del destino, Laylatul Qadr. Y cada mañana de Ramadán es Eid para él. O, pasando a otro ejemplo, con el Corán, ¿no? El abid al-iltihaqi, el que está en esa categoría inferior, es el que lee el Corán, sí, no lo abandona, lo lee, pero lo lee pensando en que cada letra tiene 10 hasanat y va sumando. Piensa solo en la recompensa de la lectura. El hábit del istibaqi no, el hábit del istibaqi quiere leer el Corán entero, sí, pero lo quiere leer con el corazón. Cada ayah que no le mueva por dentro, que no deje un efecto en su corazón, no cuenta. No cuenta en esa lectura. La repite, busca, se esfuerza hasta que encuentre el efecto de cada ayah que lee. Y eso es lo que nos explica cómo un hombre como Umar ibn al-Khattab, un sahabi muy cercano al profeta sallallahu alaihi wasallam, tardase 7 años en memorizar una sura del Baqara, que hoy en día un niño la puede memorizar en un mes, ¿no? Eso significa que para él memorizar una sura no es lo que conocemos, no es la forma tradicional. O salat también. Abid el-Tihaqi la vive como una obligación. Cuando hace salat se la quita de encima. El cuerpo está en la mezquita, en el lugar de oración. La cabeza y el corazón están en otro sitio. Pero bueno, cumple con las obligaciones del salat, los requisitos del salat, todo bien. El abid el-Istibaqi no se conforma con eso. El abid el-Istibaqi, el anticipado, tiene delante de sus ojos el hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam cuando dice: el salat es la frescura de mis ojos. Es decir, el mayor placer en esta vida para mí es el salat. Y procura llegar a ese nivel. En vez de arihna biha ya Bilal, que decía el profeta sallallahu alayhi wa sallam cada vez que llegaba la hora de la oración, ya Bilal, haz que descansemos con el salat, haz el adán para que descansemos con el salat, el abid al-iltihaqi, el que está en esa categoría inferior, hace el salat para descansar de ella, no con ella. Es la diferencia de una preposición aquí, dice mucho. La idea del abid al-istibaqi, el adorador anticipado, es una idea coránica. El Corán el Karim, cuando nos invita a volver a Allah, nos pide que lo hagamos con mucho entusiasmo, con mucha rapidez. Nos dice: usari'u ila maghfirati min rabbikum. Apresuraos en volver a Allah. واستبقوا الخيرات, nos dice. Lo que también aparece en el Corán, en palabras del profeta Musa, cuando dice: وعجلتُ إليك ربي لترضى. Me he apresurado, Señor mío, hacia ti para que estés complacido. Es curioso. Todos los profetas que hablan en el Corán piden la complacencia de Allah. Piden la complacencia de Allah. Y ese es el abd al-istibaqi. Con lo que hace, todo, pequeño o grande, lo que busca es complacer a Allah. Que Allah esté contento. Que Allah esté contento. Sidna Sulaiman dice: Rabbi uzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alay wa ala waliday wa an a'mala salihan tardah. O Allah, permíteme agradecerte tus dones, los dones con los que me has bendecido a mí y a mi familia, y que haga buenas acciones que te complazcan. Una persona normal, un creyente normal, un adorador atrasado, se conformaría con decir: permíteme hacer buenas acciones. No, él quiere el resultado final. Buenas acciones, pero quiero, insiste en la finalidad, que estés complacido. O cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam pasó esa gran dificultad. En Taif fue expulsado, apedreado, insultado. Después de todo esto, de muchas horas de cansancio, se dirige a Allah y le dice: إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. Si tú no estás enfadado conmigo, si esto no es una señal de tu enfado, no me preocupa lo que ha pasado. No me preocupa, ¿vale? Esto del amor y adorar a Allah con amor, con pasión, con ilusión, ¿cómo se consigue? ¿Cómo se consigue? Dhunnun al-Masri, un gran místico musulmán, dice: Man shaghala qalbahu wa lisanahu bi dhikrihi qadhafa Allahu fi qalbihi nur al-ishtiyaqi ilayhi. Quien ocupa su corazón y su lengua con el recuerdo de Allah, Allah inyecta en su corazón la luz de el anhelo y el deseo a él. O sea que al final esto también es un don de Allah. Todo viene de Allah. Todo viene de Allah. Es un don inmaterial, pero un don precioso, el mejor que se puede tener. Ahora la persona tiene que hacer de su parte la primera parte de esta frase de Dhunnun: Man shaghala qalbahu wa lisanahu bi dhikrihi. Mantener el corazón y la lengua ocupados con una cosa: recordar a Allah. Recordar a Allah. Rabia al-Adawiyya, esa gran mujer asceta, adoradora, anticipada, anticipadísima, describe su amor a Allah con estas palabras. Le dice: عرفتُ الهوى مذ عرفتُ هواك وأغلقتُ قلبي لكل شيء سواك. Le dice: he conocido el amor cuando probé tu amor y terminé cerrando mi corazón a todo excepto a ti. وقمت أناجيك يا من ترى أسرار القلوب ولسنا نراك. Me levanto para adorarte, el munajat es comunicarse con Allah, hablarle. Se le dice: me levanto, es decir, de noche, para hablar contigo. Oh, tú que ves los secretos de los corazones y no somos nosotros capaces de verte. Uhibbuka hubbayni, hubb al-hawa wa hubban li'annaka ahlan lidaka. Te amo. Dos tipos de amores. Dice que su amor a Allah tiene dos formas. Uno, el amor de la pasión, el deseo. Y otro amor, porque tú te lo mereces. Uno es porque yo te deseo y otro es porque tú lo mereces. فَأَمَّا الَّذِي هُوَ حُبُّ الْهَوَى فَشُغْلِي بِذِكْرِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ. Uno, حُبْ الْهَوَى, la primera clase de amor es la que consiste en recordarte en todo momento. Recordarte en todo momento. Con la lengua, con el corazón, con la mente, en todo momento. No recordar otro, excepto Allah. وأما الذي أنت له أهل فكشفك للحجب حتى أراك. Y la otra clase de amor que viene de ti, que es un don tuyo, es que desaparecen los velos de forma que te veo en todas partes. Bueno, esta es la primera la primera reflexión o la primera regla o la primera idea de las 10 ideas de esta charla. Que, inshallah, si las podemos incorporar a nuestra vida, la podemos llevar a la práctica, podríamos decir más adelante que este Ramadán haya sido un Ramadán especial, un Ramadán de transformación y de cambio profundo. La segunda idea dice: si dejas de conocerle, dejas de conocerte. Si dejas de conocer a Allah, dejas de crecer, dejas de conocerte. Empiezas el camino del descenso, de la decadencia, del retroceso. Empiezan todos los males cuando dejas de conocer a Allah. Porque la regla dice: Man arafa rabbahu, arafa qadrahu. Quien conoce a su Señor se da cuenta de su valor. Su valor se refiere al valor de Allah y también se refiere al valor de uno mismo. Por un lado, se da cuenta de la grandeza de Allah, de la sabiduría de Allah, del poder de Allah, de la misericordia de Allah, de la justicia de Allah, de la perfección de Allah. Te das cuenta de todo eso cuando vas conociendo a Allah a través de su palabra o a través de su creación. Y por otro lado, te das cuenta de tu pobreza, de tu debilidad, de tu ignorancia, de tu incapacidad, de tu dependencia de Él. Te vas haciendo muy pequeño en tus ojos, en tu corazón, en tu mente, y vas haciendo a Allah cada vez más grande en tu vida, en todo. Ese es el lema del Islam: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hacer a Allah cada vez más grande en nuestra vida, ver a Allah cada vez más grande y ver todo lo demás, incluso el yo, verme pequeño, pequeño. Por eso Omar ibn Abdelaziz, el gran califa y sabio musulmán, decía: pensar, la reflexión, al fikratu fi ni'amillahi afdalul ibadah. La reflexión en los dones de Allah es la mejor ibadah, la mejor adoración. Y otros decían: una hora de reflexión en la creación de Allah es mejor que un año de retiro espiritual. ¿Por qué? Pues porque nos permite conocer a Allah. Si conoces a Allah, le amas, y si la amas, le adoras con gusto, disfrutas la adoración, buscas la adoración, no dejas que te busque a ti la adoración. Vas detrás del Salat, no dejas que el Salat vaya detrás de ti, vas detrás del Corán. Todo este ciclo empieza en conocer a Allah. Por otro lado, conocer a Allah te permite conocerte. Conocerte como un ser débil y pequeño que eres, y eso te lleva a respetar tus límites, no hacerte daño, no dejarte llevar por tu supuesta inteligencia y capacidad. Así que conocer a Allah tiene que ser un hábito diario de un creyente. De otra forma, se estaría consumiendo, estaría en perdición, se estaría cayendo sin darse cuenta, y se estaría alejando, aunque esté en la adoración, esa adoración le estaría alejando de Allah. Conocer a Allah, dice Dhunnun al-Masri, conocer a Allah se consigue con tres cosas: reflexionando en los sucesos, los hechos a nuestro alrededor. ¿Cómo Allah planifica todo? ¿Cómo Allah decide, mueve las cosas a nuestro alrededor. Y reflexionando en la creación, cómo creó Allah todo. Y reflexionando en el reparto de y el decreto de Allah, cómo repartió las funciones entre sus criaturas, cómo repartió los dones, cómo repartió la provisión. Es increíble, es una cosa fascinante. Vayamos a la regla número 3. La regla número 3 dice: prepara el corazón para recorrer este camino, no las botas. No es una carrera o un camino que se recorra con la fuerza física o las piernas. Es una carrera hacia Allah. Un camino que se recorre con los corazones. Y por eso dicen: al-ibratu biman sadaq, la biman sabaq. Es decir, llega antes en este camino quien tiene más sinceridad. No quien va más rápido. Llega antes el más sincero, no el más rápido. No el que hace muchas cosas, sino el que hace lo que hace con sinceridad. Y eso, expresado de otra forma, nos viene a decir que aunque te incorpores tarde, puedes llegar el primero. No se trata de cuántos años llevas en el camino, cuántos años llevas en el Islam. Hubo sahaba como Sa'd ibn Mu'ad que apenas pasó en el Islam 3 años. Y cuando murió, dice el profeta sallallahu alaihi wasallam: si hubiera una persona que se salvara de la dificultad o las sakarat al-maut. Sakarat al-maut sería como la embriaguez de la muerte, literalmente, ¿no? La embriaguez de la muerte, ese momento duro, difícil de la muerte. Si hubiera una persona que se salvara de eso, sería Sa'd ibn Mu'ad. Y dice Nabi sallallahu alayhi wa sallam: cuando murió Sa'd ibn Mu'ad, el trono de Allah tembló por su muerte. Y este hombre vivió muy poco tiempo en el Islam. Así que, aunque te incorpores tarde, puedes llegar el primero. Y eso se hace cuidando una serie de cosas. La primera, al-ikhlas, al-sidq. Al-ikhlas significa que no busques satisfacer a nadie con lo que haces excepto a Allah, que no busques otro testigo sobre tus acciones excepto a Allah, que no pretendas complacer a nadie excepto a Allah. La primera idea. La segunda idea dice: no se trata, o no hay que preocuparse por empezar bien, sino por terminar bien. Por terminar bien en esta vida, en este camino. Hay que ver siempre cómo vamos a terminar, cómo vamos a acabar nuestro viaje. Eso es lo importante. Nabi sallallahu alayhi wa sallam nos dice que hay personas que pasan toda una vida de adoración, rectitud, cercanía, y en el último momento se desvían. Y otras personas, todo lo contrario, que llegan justo al final y se salvan. Y eso depende del corazón, depende del corazón. Otra idea relacionada con esta regla dice: at-taqsir la yamna'u at-tashmir. At-taqsir la yamna'u at-tashmir. Es decir, el estar lejos de Allah, el haber sido pecador, el tener muchos pecados, no impide el esfuerzo, no impide remangarse los brazos y trabajar y actuar. Es decir, no quedarnos estancados en el pasado, no quedarnos estancados en el pasado. La filosofía de autocastigo, de latigarnos continuamente, no es islámica del todo. No, en el Islam el pecado puede ser una ventaja. Puede ser una ventaja, puede ser un tesoro. Si te deja una experiencia y dices, esto me permite aprender una serie de lecciones. Y además, compartir esas lecciones y esas experiencias con otras personas. Decirles, yo he pasado por este camino, te va a pasar esto y esto y esto, cuidado. A veces el consejo de un pecador llega mucho más que el consejo de un predicador. Y con mucha razón dijo Ibn al-Qayyim, un pecado que deje en tu corazón humildad es mejor que una adoración que deje en tu corazón orgullo. La otra idea tiene que ver con el tiempo. Esta regla nos enseña a vivir nuestro día y no quedarnos estancados en el pasado. Lo que hagamos hoy es lo que cuenta. Hoy, en este día, podemos recuperar todo el pasado que hemos vivido. Y perder este día no nos garantiza que vayamos a vivir mañana. Esto es como cuando la relación entre retrovisor y el parabrisas, un ejemplo más práctico, cuando vamos con el coche, el tamaño del parabrisas es muy grande con el que vemos el presente, el lugar que pisamos, el camino, la carretera donde caminamos. Y el tamaño de retrovisor con el que miramos atrás es muy pequeño. Este ejemplo nos dice que dediquemos poco de nuestro tiempo, de nuestros pensamientos al pasado, un 10, un 20%, lo justo que nos permita aprender de los fallos y no volver a cometerlos. Y que centremos nuestra mirada en el presente, en el camino que recorremos. Así que podemos resumir esta parte o esta conclusión en vive tu día, céntrate en tu día, que es lo que cuenta. Hay un poema muy conocido de Omar al-Khayyam, el poeta persa, que dice: La tashghal al-bala bi madi al-zaman wa la bi ati al-aishi qabla al-awan. No preocupes tu pensamiento con el pasado ni con lo que viene en el futuro antes de su tiempo. Y céntrate, aprovecha el presente. Aprovecha el presente, vive el presente, porque las noches no tienen garantía, es decir, no garantizan que se vayan a suceder. Dice غَدٌ بِظَهْرِ الْغَيْبِ وَالْيَوْمُ لِي وَكَمْ يَخِيبُ الظَّنُّ فِي الْمُقْبِلِ. Dice, mañana pertenece al no oculto, al gaib, a lo oculto. Y hoy sí me pertenece a mí. Mañana pertenece a lo oculto y hoy me pertenece a mí. Y cuántas decepciones se lleva la gente de lo que está por venir, al mukbil, al futuro. ¿Mm? Activa tus sentidos para encontrar el sentido. Activa tus sentidos. La vista, el tacto, el olfato, el oído. Activarlos para ver la vida, las cosas pequeñas, las grandes, los detalles, los acontecimientos, las criaturas. Activar los sentidos para encontrarle el sentido a todo. Todo tiene sentido. Todo tiene un sentido detrás. Esto significa que debemos tener un grado de sensibilidad hacia el entorno. El que encuentra el sentido a las cosas adquiere mayor sensibilidad hacia todo, todo lo que ocurre a su alrededor. Y también actúa con mayor responsabilidad. Por eso dicen, insanul ma'na ma'ni. Insanul ma'na ma'ni. La persona del sentido es responsable. ¿Qué significa esto? Que no hay nada que suceda a nuestro alrededor. No hay nada que suceda a nuestro alrededor que no tenga algo que transmitirnos, que enseñarnos. No hay nada a nuestro alrededor donde no haya una señal de Allah. Solo que dejamos que pasen desapercibidas, porque vemos y no vemos, vemos y no vemos. Vemos con los ojos, pero como dice Abu Hamid al-Ghazali, al-qalbu ashaddu idrakan min al-ayn. El corazón ve mucho más que los ojos, que los ojos. Nuestro fallo es que vemos con los ojos, con los ojos, y oímos con los oídos. Ese es nuestro fallo. Eso es nuestro fallo. En vez de hacerlo con el corazón. Abu Hamid al-Ghazali también dice: Kullu shay'in badi, walakin laysa kullun yara. Dice: todo, todo está visible, pero no todo, no todo, no toda la gente ve. Las señales están, las lecciones están, el efecto del Creador está en todo, pero no todos tenemos la capacidad de ver. Esto es como el Corán. El Corán es un ejemplo muy similar al universo, ¿no? El Corán es el libro del Creador, el manual de instrucciones de la creación. Hay personas que leen el Corán entero, una y dos y tres veces, y no ven ninguna alaya. Leen muchas ayat, pero no ven ninguna aya. Leen muchas ayat con los ojos, sí, pero no ven ninguna señal con el corazón. Bueno, a lo mejor no todo el Corán, pero a veces tardamos en el Corán una página, dos, tres, cuatro, hasta que algo nos llame la atención. El fallo no es del Corán, es nuestro, porque hay otros que ven una señal en cada aya. Por eso el nombre, señal, aya. Aya significa señal. Y hay quien va más allá. Said Nursidi, rahimahullah, decía: yo veo una aya en cada letra del Corán. Veo una señal en cada, no en cada aya, no, no, en cada letra del Corán. En cada letra del Corán. La persona que tiene los sentidos activados y conectados con el corazón ve cosas que nosotros no vemos. Por eso actúa de forma a veces sorprendente. Sorprendente. Presta atención a los detalles. Es muy respetuosa, muy sensible. muy responsable. En una ocasión, Umar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, era califa del imperio musulmán y pidió a uno de sus, un chico que estaba a su servicio, le pidió traerle un vaso de leche. Le trajo el vaso de leche y Umar lo escupió después de probar el primer trago y le llamó: Ya Ghulam, ven, ¿de dónde has traído esta leche? Le dice: mira, lo que ha pasado es que he ido a tu camella y estaba amamantando a su cría. Y no quise molestarla y te traje esta leche de las camellas de la sadaqa del Estado. De la sadaqa, la gente las daba como sadaqa y pertenecían al Estado. Y le dice Omar: por eso me ha sabido esta leche amarga. porque Omar aquí lo que hizo fue saborear la leche, no con la lengua. Con la lengua sabía igual que la otra leche, pero con el corazón. Con el corazón. No le entró por la boca porque era haram. No le pertenecía. Esta es la sensibilidad que puede tener una persona que tiene los sentidos activados y conectados con el corazón. Y el mejor ejemplo aquí es el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que tenía una conexión increíble, increíble, fuera de lo normal, con todo lo creado. Sube en una montaña de Uhud y dice: esta montaña la queremos. Manifiesta su amor a una montaña. Pregunta a un niño por el pájaro: ¿qué ha pasado con tu pájaro? Se preocupa por un pájaro y pregunta por su estado de ánimo. Ve a un hombre llevar una cabra para sacrificarla y le dice: para, pregúntale si quiere beber, si tiene sed antes de sacrificarla. Abrazó el tronco de un árbol, de una palmera, que él tenía en la mezquita como mimbar. Se subía sobre ese tronco de la palmera para hacer la jutba del viernes. Y cuando le regalaron un mimbar, abandonó ese tronco. Y en mitad de la jutba paró y fue hacia ese tronco y lo abrazó para aliviar su tristeza. Cuando activas los sentidos, te das cuenta de que cada átomo en el universo tiene un corazón, tiene sensibilidad, y la tratas con ese respeto, con una comunicación emocional. Mantienes una relación de hermandad con todo lo creado. Por eso el profeta sallallahu alaihi wasallam nos pide la sutileza en todo y nos dice: siempre que se actúe con sutileza en algo, en cualquier cosa, lo hace bello. Nos pide actuar con rifq, con todo. Todo significa todo, lo visible, lo no visible, los seres vivos, las cosas materiales, todo. Y este sentido, el buscar el sentido, le da otro sentido a nuestra adoración. Sa'id al-Shirazi dice: al-ibada bit-taqlid dalala. Dice: la adoración tradicional, siguiendo lo que hace la mayoría de la gente, es una clase de desvío. Considera él que adorar a Allah como lo hace todo el mundo es una clase de desvío. Y dice: bienaventurado el adorador a Allah con consciencia. Tuba lisalik alladhi lahu diraya. Y termina diciendo: yasilu ila almanzili kullu man yatlubu ad-dalil. Llega a su destino todo el que sigue las señales. el sentido del que estamos hablando son las señales que hay a nuestro alrededor y que son señales como las señales de tráfico, nos permiten caminar hacia Allah, avanzar hacia Allah. Si no las vemos, pues probablemente nos equivoquemos de camino o no avancemos. La persona que busca el sentido a todo es una persona inquieta, vive con mucha inquietud, con mucha... no descansa, su cabeza no para de trabajar, su corazón es muy activo. El imam al-Junayd dice: As-sadiqu yataqallabu fil yawmi 40 marra. La persona sincera, el adorador sincero, se mueve en cada día más de 40 veces. Es decir, muchas veces se mueve, experimenta muchas emociones, muchos sentimientos. El corazón no para de probar y sentir. Y dice, por otro lado, el mura'i yathbutu ala halin wahidatin 40 sana. Al mura'i es el que adora a Allah y su objetivo es otro. Es decir, adora a Allah con movimientos, sin corazón. Permanece, dice el Junayd, permanece en un mismo estado 40 años. Claro, porque el adorador inquieto experimenta el amor, la esperanza, el miedo, la estabilidad, la preocupación, la tristeza, la alegría, según cada momento, cada situación, según lo que ve, lo que recuerda, lo que siente. Pasamos a la siguiente idea y dice lo siguiente: reza en la mezquita mayor. Esto no significa que dejes de rezar en tu mezquita del pueblo, de barrio y busques una mezquita más grande o la mezquita de la ciudad, no. La mezquita mayor aquí significa la tierra, todo el universo. Nabi sallallahu alayhi wa sallam dice: se me ha hecho la tierra como mezquita. Y la conclusión inicial que mucha gente saca de este hadith es que podemos rezar en cualquier sitio de la tierra. Bueno, pero la otra conclusión más profunda dice que el hadith nos pide rezar en cada sitio, en cada lugar, un salat diferente, no las cinco veces, no. Porque todo lo que hagamos en la vida en el nombre de Allah es un salat. El salat es una forma de comunicarnos con Allah. Aparte de las cinco oraciones al día, todo lo que hagamos, trabajo, estudios, relaciones sociales, todo, grande, pequeño, todo lo hacemos para adorar a Allah. Por lo tanto, es una clase de salat. Por eso, cuando salimos de la mezquita pequeña, entramos en la mezquita mayor. Y es mayor porque es la mezquita donde pasamos la mayor parte de nuestra vida. La mezquita es la que ganamos más hasanat o más pecados. Salimos del mihrab pequeño de la mezquita, el mihrab religioso, y entramos en el mihrab de la vida, el más grande, donde podemos estar adorando a Allah 24 horas del día, con una sonrisa, con un movimiento, con una palabra, con un gesto, conduciendo un coche, aparcando un coche, hablando con la gente, trabajando, disfrutando de nuestros hijos. Todo lo que hagamos. Por eso el que no reza en la mezquita mayor, el que no tiene esta intención de adoración más amplia, dedica muy poco espacio de su vida a Allah. Está la mayor parte de la vida en un estado de olvido, de olvido. La otra conclusión que sacamos de este hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam es que debemos llevar el khushu' de la mezquita pequeña a la mezquita mayor. La quietud, la paz, la serenidad, el taqwa, la rectitud con los que actuamos en la mezquita pequeña, los debemos trasladar a la mezquita mayor. Y en esa mezquita mayor debemos ser muy cuidadosos con lo que hacemos, con lo que decimos, de la misma forma que lo somos en la mezquita pequeña. No levantamos la voz, no decimos palabras indecentes, no nos peleamos. Procuramos arreglar las filas antes de rezar, khushu', solo acordarnos de Allah. Eso, esa actitud la tenemos que guardar, mantener en la mezquita mayor. Y en esa mezquita mayor las cosas evolucionan, cambian continuamente. No como la mezquita pequeña en la que el salat es el mismo y no cambia, no. En la mezquita mayor el salat cambia porque de un día para otro te encuentras una cosa u otra. El salat tiene una forma diferente según el día, según el momento, según la calle por donde pases. Puede ser que el salat que te toque hacer es reconciliar entre dos personas, ayudar a una persona, pasar un tiempo con otra persona, saludar a un ser vivo, que sea. Y también los pecados, los errores que cometemos ahí, son muchos, diversos, cambian también mucho. Conduciendo, los pitidos, el ruido, el aparcar mal, molestar a los demás, son pecados también. Son pecados, aparte de los mencionados que conocemos todos, el concepto de pecado y el concepto de hasanat cambia según el tiempo, según el momento. Hoy en día el uso excesivo de las nuevas tecnologías pueden ser un pecado. Hoy en día un me gusta, un clic en las redes sociales puede ser un pecado o puede ser una salat también. Así que debemos de actualizarnos continuamente en esta mezquita mayor. Actualizar continuamente la lista de las cosas que nos acercan a Allah, las cosas que nos alejan de Allah. Debemos procurar no perder ningún momento sin rezar, sin adorar a Allah. Hoy en día el que todavía sigue sin reciclar sus residuos, de alguna forma está cometiendo un pecado porque está perjudicando el entorno. El que va a rezar el viernes en la mezquita y deja el coche mal aparcado y molesta a los demás, provoca atascos, no tiene ni idea del concepto de adoración en el Islam. Está sí rezando en la mezquita pequeña y dejando un gran pecado en la mezquita mayor. Rezar en la mezquita mayor significa también buscar en cada momento la forma de adoración adecuada, necesaria. Cuando Sidna Abu Bakr, radiyallahu anhu, el primer califa, después del profeta sallallahu alayhi wa sallam, estaba en su último momento de su vida, dejó un consejo para Omar ibn al-Khattab, el que iba a ser el siguiente califa. Y le dijo en ese consejo lo siguiente: ittaqillaha ya Omar, teme a Allah y a Omar. Y que sepas, ten en cuenta que Allah tiene unas acciones por la mañana que no son aceptadas por la noche. Y unas acciones por la noche que no son aceptadas por el día. Le está diciendo que el día tiene su adoración y la noche tiene su adoración. Hay cosas que sirven de día y no sirven de noche. Y cosas que sirven de noche y no sirven de día. Y en ambos estamos adorando a Allah. Y le dice, y que sepas que Allah no acepta una náfila hasta que cumplas con la obligación. Es decir, no acepta una acción pequeña, inferior, una adoración inferior, sin que cumplas con la mayor. Aquí le está hablando de las prioridades en el Islam. Y dice, y que sepas, Omar, que las personas que consiguen tener sus balanzas, Yom al-Qiyama, el día del juicio, llenas de hasanat, es porque en esta vida siguieron la verdad, por muy pesada que fuese. Aslih nafsaka litasluha liliqa'illah. Significa, arréglate, cámbiate, mejórate, mejora tu alma. Aslih nafsaka litasluha, para servir, para estar a la altura del encuentro con Allah. Aquí hay dos verbos en árabe que tienen la misma raíz, que son saluha o aslih, que significa cambia, mejora, arregla tu alma, y yasluh, que es servir para algo. La idea de que as-salah en el Islam, la labor continua de mejorar, de desarrollarnos, mejorar, evolucionar en el camino de Allah, significa o está relacionada con servir para el encuentro con Allah. Servir para el encuentro con Allah. Muchas veces nos enseñan y nos hablan de el día del juicio y el encuentro con Allah y ese momento terrible de pesar las acciones y lo duro. Siempre se nos presenta ese momento como una cosa horrible de la que tenemos miedo. Pero no se nos dice que también es un momento especial para el creyente, ¿no? Es la cita más importante para un creyente, el encuentro con Allah. Imagínate. En vez de decir, entonces, prepárate para la otra vida, prepárate para el día del juicio, que es un día duro, también podemos decir, prepárate para, arréglate para la cita más importante. Arréglate para la cita más importante que te espera, que es la cita con Allah. El ulama dicen, ataka at-taswiya wa talabaka bit-tasfiya, que Allah te dio at-taswiya, el equilibrio, la perfección en tu creación, y te pide at-tasfiya. Tasfiya es mantener el estado de pureza. Allah te ha dado un cuerpo y un alma perfectos. Perfectos te ha dado. Y lo que te pide es mantenerlo puro, no contaminarlo, no estropearlo. Y esa es la idea del cambio continuo. El cambio a mejor, la idea del cambio en el Islam es procurar mantenerte en el estado de fitra inicial con el que Allah te creó, en el estado de pureza. ¿Vale? Así que cada día, cuando estamos haciendo el esfuerzo de cambiar, de mejorar, de ser mejores personas y mejores creyentes, hagámoslo con este planteamiento diferente, ¿no? Como el que se arregla, como el que se embellece para una cita importante con su amado. Cuando amas a alguien, cuentas los minutos para tu próxima cita con Él. ¿A que sí? Pues también un creyente cuenta los minutos para el encuentro con Allah. No tiene miedo de ese encuentro, lo desea, lo espera. El Nabi sallallahu alayhi wa sallam dice en el hadith: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. Quien ama el encuentro con Allah, Allah ama su encuentro. Y quien odia, rechaza el encuentro con Allah, Allah también rechaza y odia su encuentro. Así que el día del juicio, la otra vida, ese momento de encuentro con Allah no es algo malo. Es un momento deseado para encontrarte con quien más te ha amado desde que naciste, con quien más te ha cuidado, con quien más te ha mimado, con quien más se ha preocupado por ti, mucho más que tus padres, mucho más. Esto convierte la labor del cambio en una labor preciosa, bella, bella, belleza. Cambiar significa adquirir belleza también. Porque Allah es bello y ama la belleza, dice el profeta sallallahu alaihi wasallam. La labor de cambiar cada día, de hacer el esfuerzo, el jihad, el nafs, todo eso es una forma de adquirir belleza, recuperar pureza, para arreglarte y estar a la altura de encontrarte con Allah. Hay una historia que nos cuenta el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam de un hombre que era un hombre que cometía muchos pecados. Y antes de morir dejó un escrito, un testamento a sus hijos y les dijo: cuando me muera, quiero que me incineréis, que me queméis, y ese polvo que lo repartéis por todas partes, porque si Allah consigue, entre comillas, dice, si Allah consigue tenerme, me va a castigar un castigo como nadie. Y cuando se encuentra con Allah, Allah le dice: ¿por qué has hecho esto? Que es, en principio, un pecado enorme. En el Islam no se permite la incineración del cadáver. Y le dice, pero Allah le pide una explicación, le dice: ¿por qué has hecho eso? ¿Por qué has pedido eso a tus hijos? Y le dice: oh Allah, lo hice por vergüenza de encontrarme contigo en ese estado. Y Allah en ese momento le perdonó por esta intención, por esta intención. La idea de cómo quiero encontrarme con Allah, en qué estado, en qué situación. Y ese encuentro con Allah no está tan lejos como nos creemos. Puede ser hoy, esta noche, mañana, el mes que viene. No sabemos cuándo, por eso cada día puede ser el día, puede ser el momento. La siguiente reflexión dice: هواؤك داؤك فإن خالفته فدواؤك. Esto es una regla espiritual que dice: tu placer, tu deseo es tu enfermedad, y si la reprimes, se convierte en tu medicina. Esto quiere decir que nuestra mayor batalla es la batalla interior, contra nuestro nafs, contra nuestros deseos, contra nuestras inclinaciones, el deseo de poseer, de tener, el afán de satisfacer ese deseo o esos placeres. Es nuestra batalla real, controlar todo eso, reprimir todo eso, es lo que nos permite caminar con libertad y también más ligeros hacia Allah, más ligeros, como en cualquier viaje. Si vas muy cargado, tardas más tiempo, lo tienes más difícil, el viaje se convierte en pesado. Pero si viajas con poco equipaje, más ligero puedes llegar a muchos sitios, visitar muchos sitios, llegar antes. Esta regla nos habla del jihad al-nafs, la lucha contra el nafs, contra el ego, contra los placeres. Nabi sallallahu alayhi wa sallam dice: "El mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah". El jihadista es el que se esfuerza, lucha en el camino, en la adoración a Allah. Lucha contra su nafs en la adoración a Allah. Que una cosa no va con la otra. Si dejas las riendas sueltas a tu nafs, no puedes adorar a Allah. No puedes. Y eso no significa, no tiene por qué ser en el haram. Dejar las riendas sueltas a tu nafs no tiene por qué ser en el haram. Hay muchos hábitos diarios que, aunque no sean haram, no se deben hacer. La comida, comer en exceso, consumir en exceso, comprar en exceso, dormir en exceso, ver la tele en exceso, son todas acciones que alimentan nuestro nafs, nuestros placeres, y no nos ayudan para avanzar hacia Allah, aunque no sean pecados. La famosa historia de Omar ibn al-Khattab, cuando vio un sahabi, se llama Jabir ibn Abdullah, y le dice: "¿Qué traes en tus manos?". Sayyidina Jabir le dice: he pasado por el mercado y tuve ganas de comprar carne, tuve ganas de comer carne y he comprado un poco". Omar le contesta y le dice: "Awa kullama ishtarayt, ishtarayt. Le dice: "¿Tú eres de los que cada vez que desean algo lo compran?". Esto es duro, esta pregunta, si nos la hacemos hoy. Nos hemos convertido en personas muy, muy materialistas, muy consumistas. Compramos muchas cosas solo por desearlas, sin ser necesarias, sin ser importantes. Compramos movidos por la moda, por el marketing, por la conducta social. Y eso nos dificulta el camino hacia Allah. Si queremos caminar hacia Allah ligeros, rápido, tenemos que reprimir nuestros placeres, controlar nuestro consumo. Como dice el imam al-Busiri en su poema: "والنفس كالطفل إن تهمله شبع على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم". Dice: "El nafs es como el niño". El niño que está tomando el pecho de su mamá, si lo dejas, puede llegar hasta la juventud sin dejar ese hábito. Porque eso es un placer, es un deseo. Pero si lo controlas y lo destetas, se acostumbra. Y dice: "كم حسنت لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدري أن السم في الدسم". Dice: ¿Cuántos placeres son mortales para la persona? Sin darse cuenta, el veneno a veces está escondido en la miel. Y termina, bueno, no termina, es un poema muy largo, el Burda, dice: "وخالف النفس والشيطان وعصهما وإنهما ما حضاك النصح فاتهم". Dice: "خالف النفس والشيطان". Rebélate contra tu nafs y contra el shaitán y desobedéceles. Y aunque te den un consejo, aunque aparentemente quieran aconsejarte estos dos, no te fíes. Una regla fundamental en el camino hacia Allah es la lucha contra el nafs, contra los placeres, controlar. controlarlos bien. La siguiente regla es una aya del Corán que dice: وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ. Sé generoso como lo es Allah contigo. Sé bondadoso como lo es Allah contigo. Esto significa que el trato que tú le des a la gente lo vas a recibir de Allah. El trato que tú le des a la creación lo vas a recibir del Creador. Si tú eres bueno con la gente, Allah lo será contigo. Si tú eres generoso con la gente, Allah lo será contigo. Si tú eres perdonador, Allah lo será contigo. Y por lo tanto, todo lo que queramos que Allah, el trato que queramos que Allah nos lo dé a nosotros, debemos dárselo a sus criaturas, a sus criaturas. Por eso el profeta sallallahu alaihi wasallam nos dice mucho: Allah es perdonador y ama el perdón. Allah es misericordioso y ama la misericordia, y así. Hay una regla relacionada con esto que dice: ما عملت به الخلق يعاملك به الحق وما عملك به الحق يعاملك به الخلق. Que el trato que tú le des a la gente, Allah te lo dará a ti. Y también dice que tu relación con la gente refleja tu relación con el Creador, o tu relación con la creación refleja tu relación con el Creador. ¿Qué significa? Que si tú encuentras de parte de la gente trato duro, falta de respeto, a veces eso refleja que tu relación con Allah no va del todo bien. Porque el profeta sallallahu alaihi wasallam dice: cuando Allah ama a una persona, transmite su amor, hace que toda la creación la amen. Y por lo tanto, nuestra relación con Allah y nuestra relación con la creación está muy unida, está muy unida. Así que una filosofía de vida, esta aya, una filosofía de vida: أحسن كما أحسن الله إليك. Trata a la gente como quieres que Allah te trate a ti. O trata a la gente como Allah te trata a ti. Trata a la gente como Allah te trata a ti. Y lo que veas en el trato de la gente hacia ti puede ser un reflejo de tu valor ante Allah, tu valor ante Allah. En todo caso, la creación a nuestro alrededor son pequeños mensajeros de Allah. Son pequeños mensajeros de Allah. Son un espejo que nos permite ver nuestro valor y nuestro peso ante Allah. Y son un libro abierto que nos enseña continuamente las señales de Allah. Y son también una bandeja de entrada, si cabe el término, donde leemos continuamente los mensajes de Allah. Así que insistimos otra vez en la importancia de observar bien nuestro alrededor. أحسن كما أحسن الله إليك. Esta aya, el imam Ibn al-Qayyim la interpreta como con varios ejemplos. Dice: esto significa que seas generoso como quieres, como Allah lo es contigo, que seas perdonador como Allah lo es contigo, que seas comprensible, que seas flexible, que seas amable, que seas como... que reflejes en tu trato con la gente todo lo que te llega de Allah. Y todo lo que te llega de Allah es bueno. Son dones innumerables, perdón continuo, amor. Pues eso se lo tienes que trasladar a la gente. Y también hay una idea que tiene que ver con esto, que dice: kun jamilan tara el wujud jamila. Esta idea dice: sé bello y verás la belleza a tu alrededor. Esta idea significa que cada uno de nosotros ve el entorno con las gafas de su corazón. Si tienes el corazón duro, vas a ver en tu entorno conflictos, dificultad. Si tienes el corazón lleno de rencor, vas a verlo. Si eres un desconfiado, vas a ver mucha desconfianza a tu alrededor. Si eres generoso, vas a ver generosidad a tu alrededor. Si tienes el corazón bello, vas a ver mucha belleza a tu alrededor. A veces los problemas que vemos a nuestro alrededor no son reales. Se trata simplemente de tener las gafas sucias. Limpiar las gafas nos permite ver la realidad del entorno. Nam li tastarih wa qum li turih. Duerme para que descanses y levántate para que descansen otros. Esta idea también es una lección bellísima para vivir la vida. Nos enseña a dormir con una intención y levantarnos con otra intención. Dormir con una intención de descansar nuestro cuerpo y nuestra mente, porque el día siguiente tiene mucho trabajo. Al día siguiente nos levantamos con la intención de hacer que la gente descanse, que todo a nuestro alrededor sienta la paz, el amor, la justicia, el bien. Nos enseña a ser fuentes de seguridad y de paz para nuestro entorno. Nos enseña a actuar, no perder ninguna oportunidad para sembrar el bien. Exactamente como lo dice el profeta sallallahu alaihi wasallam: si llega el fin del mundo, y tienes en tu mano una planta, plántala. Tienes una semilla, siémbrala antes de que termine todo. O como dice Gibran Khalil Gibran: levántate con la intención por la mañana, levántate cada mañana con la intención de colaborar con el sol para transmitir la luz a las criaturas. ¡Qué bonito! Imagínate empezar cada mañana con esta intención, salir de casa con esta intención. Tiene que ser bellísimo. Y esto de dormir con la intención de descansar no es una idea nueva, es tan antigua como el inicio del Islam, el legado del Islam. Un sahabi llamado Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu dice: yo duermo y me levanto con la intención de adorar a Allah. Espero lo mismo de mi sueño que de mi despertar. Es decir, su intención antes de dormir es adorar a Allah con ese sueño. Y su intención cuando se despierta es adorar a Allah con todo lo que hace despierto. ¿Qué significa esto? Lo explica al-Hafidh ibn Hajar, un sabio, y dice: significa que espera la adoración o que adora a Allah con su descanso y con el cansancio, con el trabajo, con la acción. Dice, porque el descanso, si se hace con la intención, si tú descansas con la intención de recuperar fuerzas para adorar a Allah al día siguiente, se convierte en adoración. Y aquí se ve la belleza del Islam. El Islam es maravilloso, es increíble. Así que, bueno, duerme cada noche con la intención de descansar, de recuperar fuerzas, de recargar energías, para que al día siguiente te levantes con la intención de que descanse todo tu entorno. Todo tu entorno. Las personas que se cansan para que descansen otros son muy especiales. Hay personas que cuando están presentes, todo su alrededor descansa. Y cuando están ausentes, todo su alrededor se cansa. Y hay personas que todo lo contrario. cuando están presentes, todo el entorno se cansa. Y cuando están ausentes, todo el entorno se descansa. Esto lo refleja un hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam. Un día pasó un funeral y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo: "Mustarihun aw mustarahun minh". En dos palabras, resume todo esto. Era muy elocuente Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dice: "Este que acaba de morir o descansa o va a descansar su entorno de él". Le explicaron, ¿qué significa mustarih, mustarahun minh? Dijo, el creyente, cuando muere descansa, después de una vida llena de acción y trabajo, fisabilillah. Y la persona, el fajr, es el corrupto, cuando muere, descansan de él las criaturas, la tierra, los árboles y los animales incluso. Descansan de su corrupción, de su daño. Hay una ley del Corán en la que Allah dice, hablando de la gente de Fir'aun y su grupo, que cuando murieron, dice: "فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ". Dice, cuando murieron, ni el cielo ni la tierra lloraron su ausencia o su muerte. Le preguntaron a Sidna Abdullah ibn Abbas, que era un gran experto en Corán, ¿cómo es posible que llore la tierra y el cielo por alguien? Dijo, sí. Dice, porque cada persona tiene una puerta en el cielo por donde ascienden sus obras y desciende su rizq. Cuando muere, esa puerta se cierra. Y por eso llora el cielo, porque dejan de subir buenas acciones, dejan de acceder por esa parte, por esa puerta, las buenas acciones de esa persona. Y dice también, cuando muere esta persona, creyente, adorador a Allah, su tierra, su lugar, musallah, en la tierra, el lugar donde rezaba en la tierra, lo echa de menos. Y aquí volvemos al significado antes de Salat, no solo el lugar de rezo cinco veces, no. Todos los lugares donde rezaba adorando a Allah, haciendo el bien, lo echan de menos. Y dice, el lugar donde recordaba a Allah, lo llora porque lo echa de menos. Y dice, por eso, la gente de Fir'aun, como no tenían ningún efecto positivo, bueno, a su alrededor, no lloraron y no subía ningún bien al cielo de ellos, no lloraron ni el cielo ni la tierra por su muerte. La última reflexión, idea para terminar esta charla que ya se está haciendo muy larga, es una pregunta para que cada uno la responda, que dice: ¿cuál es tu puerta de acceso directo a Allah? ¿Cuál es tu puerta de acceso directo a Allah? Si no la conoces, si no la tienes definida, tienes que buscarla, tienes que definirla. ¿Qué significa eso? Que cada uno de nosotros tiene una forma de adoración con la que se encuentra a gusto, la hace con mucho entusiasmo, no le cuesta nada. Es la que le atrae la mayor parte de bendición y de amor de Allah. Cada uno de nosotros tiene un hábito, una capacidad, la hace sin mucho esfuerzo. Cuando digo sin mucho esfuerzo, me refiero sobre todo al corazón. Sobre todo al corazón. Es decir, la hace sin ningún afán de ostentar, con mucho ikhlas. No le cuesta mucho tener ikhlas en esa cosa. Hay quien tiene esto, le pasa esto con la generosidad. Muchas personas dan dinero, son generosas y no, en su interior, porque cada uno de nosotros nota algo cuando hace una acción, ¿no? Y a veces notamos que nos cuesta por dentro hacerlo fisabilillah. siempre tenemos ahí algún otro interés. Pero hay cosas que hacemos y sí notamos que sí son 100% exclusivas por Allah. Y lo hacemos sin mucha dificultad. No nos cuesta mucho tener esa intención. Pues esas acciones tenemos que cuidarlas y tenemos que potenciarlas, porque son las que nos pueden traer, o las que esperemos que nos traigan, la mayor parte de bendiciones de Allah. A veces esas acciones o esa acción puede ser importante, es especial por eso, es especial porque la sinceridad la tenemos asegurada o garantizada de alguna forma, la tenemos bien fuerte, sin mucho esfuerzo, no fallamos mucho, o porque la calidad es especial también. Es decir, a veces se te ocurre una cosa única, que te convierte en alguien especial para Allah. Cuando haces algo muy especial por Él, se te ocurre, cuando eres muy creativo en la adoración a Allah. Y ahí pueden ser muchas cosas, la escritura, puede ser la poesía, puede ser una forma de predicar, de hacer da'wah, puede ser una forma de luchar por un valor importante en la vida, puede ser una acción espiritual, puede ser una acción social, puede ser el cuidado a la familia. Cada uno de nosotros tiene que buscar en todas las acciones que hace, primero, qué acciones hace con plena sinceridad, sin que le cueste mucho. Segundo, ¿qué acciones especiales tiene? Acciones que se le ocurren solo a él hacer por Allah, donde hay mucha creatividad, donde hay mucho amor. Y esas son las que nos convierten en especiales para Allah y se convierten en puertas especiales para acceder a Allah. Un acceso directo, rápido a Allah. Y podemos recurrir a ellas en los momentos difíciles también. Un momento muy difícil. ¿De qué acción te acuerdas? Si hoy estás en una desgracia, como la historia de los tres hombres que se quedan encerrados en la cueva, si ahora estás en un gran apuro, ¿de qué acción te acordarías para suplicar a Allah, para decirle a Allah, esa acción que hice tal día fue solo por ti y tú lo sabes, por eso te pido ahora que me saques de este apuro? Esa es la puerta especial de acceso a Allah. Si no la tienes definida, si no la tienes visible, clara, búscala. Búscala porque es importante tener algunas acciones de esta característica. Por ejemplo, Bilal, el compañero del profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando le dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, ¿tú qué tienes de especial? Porque vi que me perseguías en el paraíso, que ibas detrás mía, corriendo detrás mía en el paraíso. ¿Cómo lo has conseguido? ¿Qué tienes de especial? Bilal le dice, nada, lo único que tengo especial es que a mí se me ha ocurrido que siempre que pierda el wudú, volver a hacerlo. Nunca estar sin wudú. Nunca estar. Ah, este hombre hacía el wudú como, para él el wudú era como vida. Hacía el wudú con la intención de resucitar su ser. De hecho, el Corán nos lo dice, el agua es la fuente de la vida, ¿no? O cuando ese hombre consiguió el amor de Allah, ¿sabéis cómo? Consiguió que Allah le amase. ¿Sabéis cómo? Con una pequeña sura del Corán. Un hombre que estaba de viaje en la época del profeta Sallam con un grupo de musulmanes y en todas las oraciones se rezaba con la sura del Ikhlas. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La misma sura que hoy muchos de nosotros recitan en cada salat porque es muy corta para terminar antes. Pues él, cuando fue preguntado, cuando volvieron de ese viaje, sus compañeros le dijeron esto al profeta sallallahu alaihi wasallam y le dice, ¿por qué lo haces? Dice, porque es una sura que me que me define a Allah, una sura en la que veo a Allah definido y me gusta por eso, me, me,
me cita varios atributos de Allah y me gusta, por eso la amo. Dice, es una sura que amo porque me recuerda atributos importantes de Allah. El profeta sallallahu alaihi wasallam en ese momento le dice, pues que sepas que Allah te ama por tu amor a la sura del Ikhlas. Una cosa muy sencilla, pero muy profunda, muy profunda. A veces las acciones sencillas que se hacen con una intención profunda tienen mucho más peso que las acciones grandes que se hacen con una intención o con una conciencia muy superficial. Por ejemplo, Sayyidina Uthman ibn Affan consiguió esto con la generosidad. Era un hombre que no le costaba nada ser generoso y al mismo tiempo hacerlo por Allah. Tanto si lo hacía en privado como si lo hacía en público, todo su dinero, todo lo que gastaba era por Allah. Hasta tal punto de que en una ocasión el profeta le dice, no le perjudica nada a Uthman lo que haga a partir de hoy. Porque en un momento de mucha necesidad donó mucho dinero para la comunidad. Y le dice, a partir de hoy Uthman puede hacer lo que quiera, Allah ya le ha perdonado todo. Así que, bueno, la última idea de esta charla es, busca tu puerta de acceso directo a Allah. Y con eso terminamos las 10 ideas. Empezando por, pásate a la categoría superior. Deja de ser un adorador atrasado y pasa a ser un adorador anticipado. La segunda idea, si dejas de conocerle, dejas de conocerte. La tercera, prepara tu corazón para recorrer este camino, no las botas. La siguiente, activa tus sentidos para encontrar el sentido en mayúscula. La siguiente, reza en la mezquita mayor. Y la siguiente, arréglate para la cita más importante. Y la siguiente, tu mayor batalla, la interior. Y la siguiente, ahsin kama ahsana Allahu ilayk. Sé generoso como lo es Allah contigo. Sé bueno como lo es Allah contigo. Sé amable como lo es Allah contigo. Es decir, refleja el trato que Allah te da a ti en tu trato con las criaturas. La siguiente idea, decíamos, duerme para descansar y levántate para que descansen los demás. Y por último, busca tu puerta de acceso a Allah. Con estas 10 ideas terminamos esta charla titulada Made in Ramadan. Pido a Allah subhanahu wa ta'ala que seamos capaces de trasladar estas ideas a la práctica para convertir nuestra relación con Allah en una relación especial, la más especial. Y con ello, poder invertir bien la energía, la riqueza, las bendiciones, la emoción que hemos recaudado durante 30 días de ayuno, de rezo nocturno. Si conseguimos esto, nos convertimos en personas fabricadas en Ramadán. Jazakumullahu khairan, muchas gracias por escucharme llegar hasta aquí. Y bueno, si estas humildes reflexiones, que en un primer lugar van dirigidas a mí, te resultan útiles o te aportan algo, que me tengas presente en tus súplicas, que pidas a Allah por mí. Y barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.